particularmente con un tema que interesa mucho y que hemos venido desarrollando desde más temprano, el de las advertencias que hace la Contraloría frente al tema del metro y las imperfecciones, como nos dice el vicecontralor cuando conversamos con él, que pudiera tener alguna parte de la contratación del metro en Bogotá. Señora alcaldesa de la capital de Colombia, Claudia López, gracias por estar con nosotros. Buenos días para usted.
Muy buenos días, mil gracias por la oportunidad.
Alcaldesa, la primera reacción, obviamente, de la administración distrital tras conocer esto que, insistimos, dice el vicecontralor, pueden ser algunas imperfecciones en alguna parte de la contratación del metro. ¿Qué ha opinado usted? ¿Cómo lo ha recibido la administración de Bogotá?
Pues, como ustedes saben, yo nombré desde el año pasado una comisión de seguimiento que nos asegure que no hay ningún problema de corrupción en el metro. Está conformada por la Paca Zuleta, por Ricardo Cárdenas y por Dimitri Sandinovich. Y con ellos y con otros funcionarios del metro hice un análisis exhaustivo de todas las acciones judiciales, todos los pronunciamientos de la Contraloría Distrital y ayer de la Nacional. Y hecho ese análisis, puedo decirle con absoluta seguridad y tranquilidad a Bogotá que ninguna instancia, ni judicial ni de la Contraloría, ha establecido hasta ahora que haya corrupción en el metro. No se ha perdido un solo peso, no se ha malversado ni desviado un solo peso del proyecto Metro, y que yo personalmente voy a estar haciendo este seguimiento. La Contraloría Distrital hizo 29 hallazgos. Aclarémosle a la audiencia qué quiere decir hallazgos. Hallazgos son acciones administrativas, fiscales o gerenciales por mejorar, cosas que la Contraloría encuentra que debemos mejorar. Dice, no hay corrupción, pero esto se tiene que hacer mejor, de lo contrario podría haber algún detrimento hacia el futuro. En el caso de la Contraloría Distrital, hizo 29 hallazgos. De esos 29 hallazgos, 19 podrían tener implicaciones disciplinarias. Eso lo está estudiando la personería y aún no se ha pronunciado. 4 fiscales, es decir, si no se toman los correctivos podría haber algún detrimento fiscal. Y 3 de carácter penal que se remitieron a la Fiscalía, y la Fiscalía está investigando a ver si habría algún indicio penal. Fruto de esos 29 hallazgos de la Contraloría Distrital, ya al día de hoy hay 67 acciones de mejoramiento que está tomando la empresa Metro, que debe implementar este mismo año para asegurarnos que todos los temas administrativos y fiscales quedan debidamente solucionados para que no se vuelvan a presentar esas preocupaciones de la Contraloría Distrital. El segundo mecanismo de control que tiene anticorrupción del Metro es la Contraloría Nacional, que asumió el control preferente, es decir, en adelante no será la distrital sino la nacional la que haga sabiduría. Sacó su informe de auditoría el día de ayer. Respecto al de la distrital, vamos mejorando mucho. Mientras que la Contraloría Distrital el año pasado encontró 29 hallazgos, es decir, 29 preocupaciones que deben mejorarse, la Contraloría Nacional solo encontró 6. De esas 6, ninguna tiene carácter penal, ninguna. Y 5 son solamente administrativas, temas administrativos que deben mejorarse. Solo hay uno de esos 5 que podría eventualmente, si no se corrige a tiempo, tener una connotación fiscal, y es que en los estudios de estructuración del metro se contrataron 2 estudios de impacto ambiental, uno para cumplir con los estándares ambientales nacionales y otro para cumplir con los estándares ambientales internacionales. La Contraloría Nacional entiende que son 2 objetos distintos, porque los estándares ambientales internacionales son más altos que los nacionales, y si no cumplíamos esos estándares no nos prestaban la plata para financiar el metro. Lo que no encontró, y nos pide que en las próximas semanas le demostremos, es que en efecto los productos de esos 2 contratos son distintos, porque si fueran iguales habría pagado el metro la misma cosa 2 veces, y eso evidentemente está prohibido. De manera que el único hallazgo de los 6 que dio la Contraloría General ayer, que insisto, ninguno tiene que ver con corrupción, sino solamente con acciones de mejoramiento administrativo, solo uno queda pendiente de resolver, digamos, y ya está en indagación preliminar para que demostremos que esos estudios son distintos. De manera que ahí van 2 instancias. La tercera instancia de control anticorrupción que tiene el Metro Bogotá son los jueces de Colombia. 6 jueces de Colombia, 6 juzgados, el juzgado 16, el juzgado 54, el juzgado 6, el juzgado 2 y el juzgado 4 administrativos en Bogotá ya fallaron a favor del Metro. Fallaron diciendo que no hay corrupción, que no ha habido ilegalidad. 2 veces le has dicho al concejal Holman Morris, que puso 2 de esas denuncias, que no aceptan sus denuncias y que no hay fundamento para ellas. 2 veces le han dicho al exconcejal César González García que han estudiado sus denuncias y que no hay lugar a ninguna ilegalidad. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca también ya se pronunció en un fallo a favor por unas denuncias de presuntas irregularidades puestas por una veeduría ciudadana. De manera que tenemos 6 pronunciamientos judiciales certificando que en el proceso de licitación de la primera línea del metro ni hubo corrupción ni hay acciones de ilegalidad que ellos hubieran tenido que corregir. Quedan 3 cosas pendientes ante los jueces. 2 denuncias ante el Consejo de Estado, que es la máxima instancia administrativa, y una acción popular ante el juzgado 32 administrativo. Esos 3 casos, el juzgado 32 y el Consejo de Estado, negaron en esas 3 demandas medidas cautelares. Expliquémosle a la audiencia qué quiere decir medida cautelar. Cuando uno denuncia ante un juez, puede decirle: juez, mire, aquí puede haber eventualmente una ilegalidad o detrimento tan grave que yo le pido una medida de urgencia, suspenda la contratación, porque se podría perder recursos públicos o cometer acciones ilegales irremediables. En los 3 casos, el Consejo de Estado y el juzgado 32 dijo: no veo ningún riesgo inminente, ni de corrupción, ni de ilegalidad, y por lo tanto negó las medidas cautelares o de emergencia. Sin embargo, está estudiando de fondo las denuncias. De manera que nos hacen falta 3 pronunciamientos judiciales. Esa instancia judicial es la tercera instancia de control anticorrupción del metro. La cuarta es el BID. Yo le pedí al BID, que como ustedes saben es la banca multilateral por la cual se rigen todos los procedimientos de contratación del metro, que me certificara. El BID me dijo muchas veces en reuniones del empalme en privado, en reuniones del empalme, ellos estaban totalmente tranquilos, que no habían vivido ninguna irregularidad, etcétera. Yo les dije: yo les agradezco mucho que me digan esto en privado en el empalme, pero yo necesito que se lo digan a Bogotá en público y por escrito. Efectivamente, así lo solicitamos en diciembre pasado, y el 9 de diciembre llegó la comunicación del BID certificando por escrito que no hay ninguna objeción, que no se ha cometido ninguna irregularidad. De manera que esa cuarta instancia de control, que es el BID, ya está chequeada y no hay corrupción tampoco. Y la quinta instancia es el mecanismo de alta denuncia. El Gobierno Nacional, la Alcaldía Mayor, la empresa Metro y la banca multilateral acudir a un mecanismo internacional que se llama Mecanismo Internacional de Alta Denuncia. Digamos, este mecanismo está adscrito al BID, pero es independiente del BID. Es, digamos, como una veeduría, supongan ustedes, pero internacional e independiente. Yo hoy mismo le he mandado una carta a la directora de ese organismo, de esa instancia internacional, para que me certifique por escrito qué denuncias ha recibido, qué trámites les ha dado. De manera que lo que quiero decirle a Bogotá es que puede tener la absoluta tranquilidad de que yo personalmente estoy al frente de todo el proceso de seguimiento para que no haya ni un peso de corrupción, ni una acción de corrupción en el metro. Que tenemos 5 instancias de control anticorrupción para el metro, 5. Que de esas 5, 2 ya se han pronunciado de fondo y definitivamente, la Contraloría Nacional y el BID, y no ha encontrado corrupción, solamente ha encontrado la Contraloría Nacional 6 cosas concretas administrativas que debemos mejorar y que vamos a mejorar este año.
Sí, alcaldesa.
Estamos pendientes de resolver de fondo las de la Contraloría Distrital, estamos pendientes de 3 instancias judiciales que deben pronunciar, ya 6 se pronunciaron descartando corrupción y descartando ilegalidad. Sí. Ahora sí quiero decirle a la ciudad que puede estar tranquila, que yo personalmente estoy al frente de este tema, de las acciones de mejoramiento, 67 acciones de mejoramiento. Hemos acordado con la empresa Metro que se deben implementar este mismo año para darle cumplimiento a los hallazgos, es decir, a las recomendaciones de mejoramiento que nos han dado tanto la Contraloría Distrital como la Nacional.
La explicación a alguien le podría sonar larga, pero es que de verdad es muy necesaria y además es muy clara. Sí. La alcaldesa contándonos lo que hay detrás, digamos, tanto de los hallazgos de la Contraloría Distrital como de la Contraloría Nacional. Tenemos algunas preguntas para usted, alcaldesa.
Y las 5 instancias que ha explicado la alcaldesa, a través de las cuales o a las cuales se ha acudido para hacer este control y sobre todo para que haya claridad de que no hay corrupción en el tema. Esta mañana hablábamos con el vicecontralor general Ricardo Rodríguez, alcaldesa, a propósito de algo que le inquieta a la Contraloría. y tiene que ver con los eventuales riesgos que se podrían presentar si se modifica el plan de ordenamiento territorial. Es decir, si se hacen modificaciones al nuevo POT, se podría afectar el trazado de la primera línea del metro. Y el POT, entre otras cosas, quedó en vilo a propósito o a raíz de lo que ocurrió a fines de año pasado, cuando el Consejo de Estado lo tumbó y luego una orden judicial hizo necesario que se reabriera el tema. ¿Cómo lo está viendo usted, este del POT y su repercusión en la línea, en la primera línea del metro?
No, no le veo ningún problema por lo siguiente, porque el trazado y el contrato de concesión de la primera línea del metro se hizo con base en el POT que está vigente. Hoy hay un POT vigente y se hizo con base en ese POT vigente. De hecho, varias de las denuncias que hicieron ciudadanos, concejales, ante los jueces, fue diciendo que temían que no se hubiera cumplido el trazado, que se hubiera, digamos, desconocido el POT vigente. Y los jueces les dijeron que no, que la administración tenía derecho, digamos, que ese era un trazado tentativo y que con el plan de movilidad, el plan de metro podía, digamos, definirse. De manera que no hay ninguna incertidumbre. El actual trazado del metro, el que empieza en Bosa y Kennedy, sube por la Primero de Mayo, coge la Caracas y llega hasta la casa, calle 72, ese trazado se mantiene, ese trazado no se va a cambiar en el POT que vamos a elaborar a lo largo de este año. Y por el contrato, el proceso de contratación va a seguir.
Claudia, otro de los puntos que señala el informe de la Contraloría es la distribución de los recursos obtenidos por la explotación comercial del proyecto. ¿Cómo va a quedar eso? ¿Cuánto para la nación, cuánto para el distrito, perdón, y cuánto para el concesionario? Y si esa distribución está bien o se beneficia demasiado al concesionario.
Al contrario, y qué buena esa pregunta para aclarar. Ese es uno de los cinco puntos, de los seis puntos, perdón, que encontró la Contraloría Nacional que nos pidió que verificáramos. Mire, si en algo está haciendo bien la empresa Metros en sacarle jugo a que le entren al Estado, a la alcaldía, recursos públicos por la explotación comercial del metro. La Contraloría nos preguntó y nos dijo, ustedes decidieron que el 60% de los recursos de la explotación comercial del metro le entren al sector público, al Estado, y solo 40% al concesionario. Díganos con qué estudio determinaron esa distribución y si es la más conveniente para los recursos públicos. Lo que le contestó la Contraloría, la gerencia del metro, es que se tomó con base en experiencias internacionales de metros que tienen esta fuente de financiación. En Colombia, ningún metro, el de Medellín, que es el único que existe, no se estructuró con esta fuente de financiación, de manera que no servía de precedente. El único precedente más o menos similar en Colombia es el porcentaje de explotación comercial que se le dio a los concesionarios de dos aeropuertos. Al aeropuerto de Cali, el concesionario privado tiene el 41%, perdón, el sector público va a hacer recibir solamente el 41% de los ingresos comerciales del aeropuerto Alfonso Bonilla. Y en el caso del aeropuerto El Dorado, el Estado recibe solo el 46%. En el caso de la primera línea del metro, el Estado, el sector público va a recibir el 60% de los recursos de explotación comercial. De manera que estamos casi que la mitad por encima del estándar nacional, que son los dos aeropuertos, y estamos al nivel del estándar internacional. Luego le estamos sacando mucho jugo que nos ingresen recursos públicos como fuente de financiación del metro vía explotación comercial, lo cual es muy importante, María Elvira, porque cada peso que no se obtenga por explotación comercial se lo tendríamos que cargar a la tarifa. Entre más recursos recibamos por los arrendamientos, comercios, publicidad, etcétera, toda la explotación comercial que se haga en el metro, menos carga y presión va a tener la tarifa que paguen los usuarios.
Claro, muy claro.
Alcaldesa, a propósito de movilidad, ha llamado la atención y creo que esa es una buena noticia para comienzos de año. El hecho de que uno está viendo trabajar de consuno o cooperativamente sí, a la alcaldesa de Bogotá, al gobernador del departamento, ayer nomás con el Regiotram, ¿verdad? El Regiotram de Occidente, y al alcalde de Soacha, quien ha venido proponiendo una idea, y es bueno que haya ideas, para tratar de descongestionar el acceso a Bogotá por Soacha. Y él ha hablado de un pico y placa que empezaría a regir y que tendría un piloto el próximo 23 de marzo a la altura de Mondoñedo. El fin de semana del tema se habló. ¿A usted le suena la idea? ¿La ve viable, la ve posible dentro del ramillete de posibilidades para descongestionar el sur de la ciudad?
Pues pues es una alternativa, es una alternativa. Sin embargo, mire, el primer piloto en realidad lo hicimos este Puente de Reyes. Como ustedes saben, yo tengo la absoluta disposición de, con toda humildad, integrarnos en la región metropolitana de La Sabana con Cundinamarca. Bogotá necesita poder ordenar su crecimiento con Cundinamarca, necesita poder trabajar armónicamente. Esta historia de que el gobernador de Cundinamarca y la alcaldía de Bogotá no se entienden, se odian, no se hablan, no trabajan juntos, eso lo único que hace es perjudicar la vida de los ciudadanos que están atrapados en el trancón, en la inseguridad, etcétera. De manera que por eso mi disposición de trabajar, y le agradezco mucho al gobernador de Cundinamarca tenga la misma disposición, con él y con todos los alcaldes. Empecé por Soacha, porque es el municipio más importante para el futuro de Bogotá, el más. Allá hay 1 millón de colombianos que necesita organizarse con nosotros en muchos temas. Vimos seguridad, vimos movilidad, vimos unos temas sociales. Realmente el primer piloto, te decía, fue el Puente de Reyes. Lo que vimos con el alcalde de Soacha fue, a ver, parte del lío aquí, del ingreso y salida de Soacha, es que la policía de carreteras a veces nos toma decisiones sin consultas sobre, por ejemplo, reversibles a la entrada y salida a Bogotá, o sobre obstaculización de Transmilenio, que termina teniendo impactos muy negativos en la movilidad de Soacha y de Bogotá. Nosotros les vamos a pedir que no tomen decisiones sin consulta, que vayamos al PMU, al puesto de mando único de emergencia. Así lo hicimos este fin de semana. Y logramos que la velocidad de ingreso a Bogotá mejorara este puente, vía Soacha, y que no hubiera siniestros. De manera que, ¿qué dijimos y qué dijo ayer el señor gobernador? Van a estudiar junto con el Ministerio de Transporte, la Gobernación y la Alcaldía de Soacha, el impacto del pico y placa. Mi temor es que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y por eso pedido que lo analicen con cuidado, y solo hasta después de que tengan un análisis muy riguroso, Gobernación, Ministerio, Alcaldía de Soacha, nos presentan si realmente es importante hacer ese pico y placa, o si existe otras alternativas mejores para mejorar la movilidad de ingreso a Soacha y a Bogotá.
Muy bien, pues esperemos a ver qué pasa. Y ahora que usted menciona Transmilenio, movilidad, alcaldesa, obviamente muchos oyentes nos preguntan, ¿van a subir las tarifas de Transmilenio en Bogotá? ¿Cuál es la respuesta para esos oyentes?
Que aún no hemos tomado esa decisión. El 13 de enero se posesiona el nuevo secretario de movilidad, el doctor Nicolás Estupiñán, y con él vamos a estudiar muy en detalle los estudios técnicos que nos dejaron sobre la tarifa, pero también los estudios de impacto en el bolsillo de los bogotanos. Aquí hay familias que se están gastando el 35% de su ingreso solo pagando el transporte público en Transmilenio. Es decir, le estamos quitando una tajada a la comida, a la vivienda, a la educación de sus hijos, muy grande, y a mí eso me preocupa. Entonces vamos a mirar, por un lado, qué necesidades tiene para cubrir sus necesidades económicas Transmilenio, pero también qué necesidades tiene el bolsillo de los bogotanos para no quitarle demasiada plata de su bolsillo a transporte, sino dejársela también a educación y a otras inversiones que necesitamos en los hogares.
Alcaldesa, una tajada que se le quita al Transmilenio y muy grande es la de los colados. ¿Qué medidas va a tomar? ¿Qué hacer frente a esa cantidad de gente que le está robando a la ciudad al no pagar la tarifa de transporte?
Vamos a hacer dos cosas que estamos preparando. Por un lado, un plan de mejoramiento de las estaciones. 49 de las 100 y pico de estaciones que tiene el sistema van a entrar a... están, de hecho, ya contratadas su mejoramiento, ver si podemos mejorar las puertas, los torniquetes. Entonces, va a haber por un lado un mejoramiento de infraestructura y del servicio, pero también por otro lado va a haber una gran campaña de cultura ciudadana que esperamos a finales de febrero tener lista para poder lanzar, porque se necesitan las dos cosas, o las tres cosas. Se necesita mejorar la infraestructura, porque es que una cosa elemental es que las puertas abran y cierren, como en cualquier sistema de transporte público. Pero también se necesita un tema de mejorar la calidad del servicio, que la gente sepa los horarios, pueda organizarse mejor y tenga una mejor calidad dentro del servicio. Y tercero, cultura ciudadana.
Alcaldesa, bueno, y hay una noticia que está en desarrollo, que tiene que ver con la intervención en el sector de María Paz, en la localidad de Kennedy. ¿Cómo va ese operativo y qué determinó la intervención allí?
Este es uno de los 6 puntos. Estuvimos en el Consejo de Seguridad, el primer Consejo de Seguridad de Bogotá, y hay 6 puntos. Uno es la frontera de Soacha con Bosa y Ciudad Bolívar, que ya la tratamos en un Consejo de Seguridad específico. Otro es esa frontera de Bosa con Kennedy, que es el sector de María Paz. Otro en Suba, otro en Ciudad Bolívar y Rafael Uribe, otro en San Cristóbal y Usme, y otro en el centro de la ciudad. Esos puntos van a tener un plan de intervención de mejoramiento de seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Bajar hurto, bajar hurto, sobre todo en Transmilenio, bajar violencias contra las mujeres, sellar ollas de narcotráfico y mejorar los resultados de judicialización de los delincuentes. En esos seis puntos vamos a hacer esa intervención, incluida María Paz. Ese plan lo vamos a ver el próximo 21 de enero, que tenemos nuestro siguiente Consejo de Seguridad, con policía, con fiscalía y con toda la fuerza pública.
Pues, alcaldesa, muchas gracias por estas explicaciones, por estos aportes a propósito de estos temas tan importantes para Bogotá, las inquietudes, las dudas de la Contraloría frente a la primera línea del metro, también Transmilenio, también el operativo en María Paz. Gracias por acompañarnos. Bienvenida siempre.
Muy queridos, muy generosos. Un abrazo a todos. Feliz día.
Ella es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.